ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
A lo largo de la historia, el cristianismo, por sus acérrimos críticos o algunos de sus críticos, ha sido catalogado como una religión de aburridos, de gente que no sabe divertirse, no sabe ver la vida con humor, con alegría, que viven enclaustrados con rostros serios, aburridos, que no saben disfrutar de la vida, en definitiva. ¿Se considera usted una persona de buen humor? ¿Se considera usted una persona que sabe disfrutar y tener fe al mismo tiempo? Bueno, de eso queremos compartir con Salvador de Lutri en el día de hoy. Salvador, por lo que te conozco, puedo afirmar que tenés un buen sentido del humor.
¿Ah, sí? Bueno, me alegro. El humor hace más llevadera la vida. Sí. Es muy importante el humor en la vida del hombre, ¿no es cierto? Yo creo que acá hay no son posiciones encontradas, son como siempre los extremismos que nunca llegan al verdadero equilibrio, ¿no? En primer lugar, porque a veces no sabemos ver el humor en la Biblia.
¿Hay humor en la Biblia?
Hay humor en la Biblia, claro que hay humor en la Biblia. Suceden cosas que son, y Jesús dice cosas que son impresivas justamente por su humor. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. El humor, si yo cuento hoy un chiste y lo repito, y todos lo conocen, lo sigo repitiendo, llega un momento que pierde
la gracia,
sí. ¿No es cierto? Entonces, hay cosas que dijo Jesús que en su momento debían ser extremadamente graciosas, como cuando, por ejemplo, dijo que no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga que uno tiene en el propio. Es una hipérbole que nosotros la conocemos demasiado bien, pero yo me imagino cuando él dijo, ¿por qué intentas sacar la paja del ojo ajeno y no sacas la viga que tienes en el propio, ¿no? Y pensando en el trabajo que tenía la gente en el campo, ¿no es cierto?, cuando aventaban, que esas partículas de paja se le colocaban o se le pegaban por el sudor en los ojos y alguien intentaba limpiárselo, ¿no? Teniendo una viga, piense uno lo que es una viga, atravesada en el ojo propio, entonces ahí uno se da cuenta que Jesús usó el humor, lo que pasa es que como lo conocemos tanto, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, la multitud de interpretaciones que se quiso hacer con una frase de Jesús, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico que entre al reino de los cielos. Entonces, que muchos querían torcer el sentido de que allí dice aguja, ¿no? Decían que debía ser una puerta en la muralla de Jerusalén. No, es una hipérbole, simplemente, es una exageración, ¿no? Porque si alguien quiere hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, está ante una misión imposible, ¿no? Y entonces Jesús hizo una humorada, una santa humorada para los que... Pero es importante entender que muchas de estas cosas, justamente porque son risueñas, son impresivas también. Uh-huh. Es decir, es una forma de grabar la verdad. Jesús fue el gran maestro, ¿no es cierto? Las parábolas que Jesús contaba, esas pequeñas historias que nos siguen conmoviendo y nos siguen haciendo pensar, hablaba de un tremendo maestro que no solamente decía la verdad, sino que trataba de que la verdad se imprimiera en la mente y en el pensamiento de la gente. Y el humor, esto que acabamos de mencionar, por ejemplo, era una forma de marcar en la mente de la gente estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el humor tiene su lugar en la vida.
¿No es contradictorio humor, fe?
No, el asunto es que tenemos que saber en qué momento ubicar cada cosa, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno puede hacer humor y hay momentos en que no debe hacer humor. Yo creo que es un problema de ubicación, ¿no? Yo no haría... Hay cosas que yo creo con las cuales uno no puede hacer humor, de ninguna manera. Porque hay cosas que son sagradas, y con las cosas sagradas no se debe hacer humor, ¿no? Porque por eso son sagradas. pero creo que hay otras cosas con las que sí se puede hacer humor, con lo cotidiano, con lo diario, ¿no? Entonces creo que si sabemos equilibrarnos, esto es positivo, hay que ser oportuno. Fíjense ustedes que, por ejemplo, después que en Estados Unidos hubo el atentado en las Torres Gemelas, había una gran tensión en la gente para volar. Y alguien sube a un avión en Miami, un señor, y cuando estaban en pleno vuelo, dice, puse una bomba, o hay una bomba en este avión. Y eso creó pánico, claro. El avión tuvo que volver. Bueno, después dice, es una humorada. No, eso no es una humorada, es una desubicación, es distinto. Entonces el humor tiene su momento también, hay que saber en qué momento se hace. Y por otro lado, el humor tiene su lugar también en la vida. Yo creo que la vida se distiende con el humor. Yo podría hablar de lo que ha significado en la vida de nuestra familia el humor, por ejemplo. Nosotros tenemos una vida por el trabajo que hacemos y por las responsabilidades que hay sobre nuestras espaldas, que es bien tensionante. Quiere decir que vivimos en constantes tensiones, que no las buscamos, pero que estamos en esas tensiones. Y algo que ha salvado a nuestra familia siempre ha sido que cuando estamos en esa isla que es el hogar con nuestros hijos, usamos mucho el sentido del humor. El sentido del humor sano, el sentido del humor que nos hace reír, que nos hace distender. No nos reímos de nadie, sino con todos, que eso es importante. No nos reímos de alguien, sino con alguien.
Ese es un humor muy barato, ¿no?
Sí, sí, reírse de alguien es una tontera, no es humor realmente. Nos reímos con la persona, ¿no es cierto?, acerca de nuestras realidades, de lo que nos pasa. Yo tengo mis dos hijos, que ya son grandes, que tienen un estupendo sentido del humor. Y en este momento tengo una nuera que también tiene un estupendo sentido del humor. Y yo creo que es una de las cosas que nos ha ayudado a vivir. Lo que pasa es que no hacemos humor permanentemente. No estamos continuamente haciendo humor. Pero tenemos nuestros momentos donde nos distendemos, donde nos divertimos, donde nos interesa un buen chiste, una buena broma, una buena afirmación. Sobre todo, si el humor es inteligente, ¿no es cierto? Si hace pensar, si es un humor que es reflexivo.
No grosero, ¿no?
No, para nada, para nada. Fíjense ustedes, por ejemplo, con un tema muy cotidiano, diario, simplemente como una familia, como Joaquín Lavado, Quino, hizo Universal a Mafalda, por ejemplo, su personaje. Y es un humor sencillo, simple, pero qué crítica social que había detrás, ¿no es cierto? Entonces el humor fue un vehículo para decir tantas cosas que se sigue publicando y sigue interesando, y es una forma de comunicarse también. El humor tiene una fuerza tremenda. Pensemos, por ejemplo, en el humor de Cervantes en El Quijote, ¿no es cierto? Es un libro que tiene una altísima dosis de humor. ¿Quién no ha tomado alguna vez El Quijote y se ha reído solo a carcajadas de alguna de las cosas que suceden, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo la primera vez que leí que cuando Sancho oculta un queso debajo de su sombrero y el calor se lo empieza a derretir y Quijote le dice que se le están derritiendo los sesos. No, creo que es divertidísimo, ¿no? ¿Qué? Que tiene cosas y es un humor sano, es un humor que no hace mal, que en alguna forma nos distiende, ¿no? El humor agudo inglés, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Swift en Gulliver, cuando él está en el país de los gigantes y dice que, perdón, está en el país de los enanos y los enanos lo ven a él y dicen que tiene un ídolo sujeto a la muñeca, su reloj, ¿no? Tiene un ídolo que cada vez que va a hacer algo lo consulta, ¿no? Es un humor, pero es un humor crítico.
Sí,
también,
por el
¿no?
tema
está,
del tiempo.
Está diciendo
sí.
mucho. Recuerdo una página sobre ese mismo tema de Julio Cortázar. Y Julio Cortázar cuenta que le regalaron un reloj y que ahora lo va a tener permanentemente atado a la muñeca y que en alguna forma va a ser esclavo de ese reloj. Así que termina diciendo, no sé si me regalaron un reloj a mí o me regalaron a mí al reloj,
claro.
¿No es cierto? Porque sí. No soy yo el que lo domino. Creo que ese es el humor inteligente al que un cristiano no se puede negar. Uh-huh. Yo recuerdo algunos expositores del pensamiento cristiano que escuché, que me hicieron mucha gracia en las cosas que contaban, y recuerdo muchas enseñanzas debido al humor que estas personas tenían. Yo sé que muchos van a tomar algunas partes de la Biblia y van a tratar de contestar todo esto, no, y decir que no, que la Biblia no admite el humor. Pero yo querría también contestarles un poquitito a ellos, ¿no? Se toman de algunas palabras, por ejemplo, del libro de Eclesiastés, cuando Salomón dice que buscó el placer y le dije a la risa, enloqueces.
Claro.
Y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿No? Y dicen, bueno, entonces, la risa enloquece. No, no es eso lo que está diciendo. Justamente, lo que está buscando Salomón es el sentido de la vida debajo de la tierra. Y entonces dice que buscándolo a través del camino del placer y de la risa, cuando uno hace el sentido de la vida eso, y hay gente que quiere hacer realmente de la broma y de la vida frívola, superficial, chistosa, ¿no? Lo cotidiano y lo diario, ahí enloquece. Porque la vida tiene matices y tiene cosas humorísticas, pero la vida no es humor. Recordemos la frase esa tan aguda y tan dura de Pascal en sus pensamientos. Por hermosa que haya sido la comedia, el último acto siempre será sangriento. ¿No? Quiere decir, por hermosa que haya sido la vida, siempre termina en la muerte. Entonces, si uno quiere hacer que esta sea una comedia muy divertida, termina por ser un tonto. Y se está alienando, enloqueciendo. Pero la risa y la comedia tienen su lugar en la vida. Y yo creo que tiene importancia. Y creo que los cristianos tenemos que tener nuestra dosis de humor. Y que es muy importante que la tengamos. Se habla mucho del humor de Francisco de Asís y de las cosas que hacía, ¿no? Y a pesar de que era un hombre dedicado a Dios, Francisco era un hombre que tenía un gran sentido del humor y que practicaba ese sentido del humor con su gente. Lo que quiere decir que no está reñido con la espiritualidad. Uh-huh. Creo que cada cosa tiene su ámbito. No confundamos espiritualidad con engolamiento, espiritualidad con fariseísmo, espiritualidad con pose espiritual, que es una cosa totalmente distinta. Yo he conocido muchos hombres a los que podría decir que fueron santos varones y nunca se negaron al sano humor y a reír, ¿no? Y he conocido también fariseos que sí, tenían en alta estima el no reírse nunca, ¿no? Justamente porque eran fariseos. El cristiano tiene que tener sentido del humor, y el sentido del humor gratifica la vida, aliviana la vida, y es una capacidad incomprensible que Dios ha puesto en el hombre para que en alguna forma también lo usemos.
Hacemos una pequeña pausa a nuestra conversación con Salvador de Lutri, tratando de ponerle humor un poco también a nuestro programa, aunque trata de ser muy serio, porque si nos ponemos demasiado tensos en todo lo que nos toca emprender, podríamos llegar hasta poder obsesionarnos, llegando a tener una tristeza profunda en el corazón. Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Leyendo alguna novela, algún libro, por ejemplo, Humberto Eco escribía en El nombre de la rosa, estamos compartiendo y pensando, Salvador, acerca de la manera que muy fervientemente uno de los personajes presenta en un sermón. Como que el reírse, tener un rostro alegre, el tener una sonrisa en los labios, para un cristiano o para un religioso, una persona que trabaja como oficio religioso, sería algo trágico. ¿Qué pasó entre el tiempo de Jesús de Nazaret, que por lo que tú nos mostrabas, era una persona de buen humor, y con el cristianismo que en cierto momento se volvió aparentemente algo triste, algo aburrido, o que tratabas de ponerle otro tinte a lo que era la fe.
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que en la Edad Media y por diversas razones, el monaquismo, que tuvo su parte positiva, ¿no es cierto? En algunos casos tuvo también sus manifestaciones extremas. Y es notable que en esta obra de Umberto Eco, es una obra magistral, ¿no? El nombre de la rosa, él plantea justamente el choque de dos pensamientos, uno que muere y otro que nace, ¿no? Porque mientras que se cometen esos crímenes dentro del monasterio, hay quienes interpretan los crímenes como una acción satánica, mientras que hay otro, el monje que investiga, ¿no? Y que en alguna forma está tratando de encontrar un sentido a todo eso. Quiere decir que hay dos mundos en pugna. Por un lado, el mundo decadente del medioevo, porque lo toma en su momento decadente, y por el otro lado, el hombre que va naciendo, que sería el hombre de la modernidad, es decir, en ese momento de choque. Lo que quiere decir que tampoco podemos pensar que el personaje ese de Jorge, tan amargado y bueno, no voy a revelar la trama de la novela, ¿no es cierto?, con todo lo que hace, no podemos pensar que ese personaje es representativo de toda la Edad Media. Ahora, hubo una tendencia en la Edad Media, porque fue un tiempo conflictivo, de pestes, de guerras, de una mística que a veces ha sido enfermiza. Entonces, posiblemente en muchos casos ya ha perdido el sentido del humor. Pero también quedan testimonios en la Edad Media de muchas manifestaciones de sentido del humor, aún en algunas manifestaciones de la liturgia, ¿no es cierto? Quiere decir que no era extrema, siempre ha habido extremos, ¿no es cierto? Este es uno de los extremos. Es lo que pasa ahora. Yo estaba pensando cuando hablábamos de este tema del sentido del humor, en todas las películas que vi acerca de Jesús, muy pocas veces se han mostrado un Jesús
sonriente,
humano y sonriente, uh-huh. ¿No es cierto? Muy pocas veces, casi siempre lo han mostrado como un hombre que está siempre en los temas angustiantes y profundos, ¿no? Me gustaría preguntarle, por ejemplo, a los directores que lo han interpretado así, ¿qué cara le pondrían a Jesús en la boda de Caná, por ejemplo, que no era una fiesta de dos o tres horas, como no. sucede en Occidente, sino que eran de muchos días sí. y muy divertidas, y Jesús estaba con sus discípulos? ¿Cómo lo pondrían ellos? ¿Lo pondrían contra una pared, con las manos en la espalda, con una cara muy seria, mirando cómo los demás se divierten y censurándolos con su silencio, o participando de esto, ¿no? Yo creo que Jesús era hombre de su cultura también, como todos nosotros somos hombres de nuestra cultura, y que bueno, que tuvo que participar de todas esas cosas, y me parece normal que haya participado. Y además, creo que sería quitarle su humanidad si dijéramos, porque el Evangelio no dice que se rió nunca, no se rió nunca, ¿no es cierto? No, creo que participó en todo de lo que es humano. Y creo que todos nosotros tenemos que participar en todo lo que es humano. En general, el ser humano siempre tiende a quitar alguna de las experiencias, porque creemos que ciertas experiencias humanas, o porque no nos gratifican, o porque no las entendemos como santas, creemos que no deben estar en nuestra vida. Las experiencias pecaminosas sí deben estar fuera en nuestra vida. Pero yo creo, por ejemplo, que hay dos corrientes. Está una corriente cristiana que critica el humor, ¿no es cierto? Nada de humor. Y está otra corriente que está contra el dolor, nada de dolor. Yo creo que todas las cosas tienen su lugar en la vida y que hay momentos en que el dolor tiene que venir, y yo no diría bienvenido sea, porque a nadie le gusta sufrir, ¿no es cierto? Pero creo que es necesario el sufrimiento, que es necesario el dolor, que eso foguea, que eso nos hace crecer, que Dios manda el dolor para algo y que debemos aceptarlo, ¿no? Como algo que viene de la mano de Dios. Y por el otro lado también tenemos que aceptar que hay momentos de alegría, de regocijo, y que el gozo se manifestaba en la iglesia primitiva en alegría. Y la alegría es la exteriorización de lo que hay dentro, ¿no es cierto? Es la forma de manifestar la exultación de la interioridad. Entonces creo que eso también es el humor. Siempre y cuando el humor esté encarrilado dentro de lo sano, de lo correcto, que no sea grosero, que no sea burla, ¿no es cierto? Que eso ya es el humor se puede transformar en una agresión, pero creo que el humor es muy importante y que un cristiano no debe negarse a tener sentido del humor. Es más, debe tener sentido del humor, porque un cristiano es un ser humano y tiene que ser un ser humano en plenitud.
No a esa corriente, al contrario de todo lo que tú decías, que lamentablemente invadió nuestros medios de comunicación, que utiliza el mal del prójimo para burlarse de él, tomarle el pelo, la grosería, los chistes, el humor censurable o pornográfico en muchos casos para hacerlo. Ahí no podemos aceptarlo nunca.
No, porque eso ya no es humor. No. Eso no se puede calificar de humor, ¿no? Eso es una grosería para hacer reír, ¿no?
Pero hay muchos que viven de eso, Salvador.
Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, hay mucha gente que vive de la basura también, ¿no? Es lamentable que vivan de eso, es lamentable. Yo a veces cuando ocasionalmente tengo que ver algo de eso, digo, qué triste que alguien tenga que hacer estas tonteras y denigrar al ser humano en esta forma para ganar dinero. Bueno, allá ellos si quieren ganar dinero en esa forma. Estamos hablando de otro tipo de humor, ¿no es cierto? No el humor grosero ni el que busca la risa fácil, la risa esa barata, la risa que surge de la grosería. A mí la grosería en general, que alguien remate un chiste con una grosería, me parece de un tan burdo, ¿no? Tan tosco, que no me causa humor, me causa lástima. Que alguien tenga que terminar así. Porque yo he conocido grandes humoristas y he visto grandes humoristas. Y ninguno tenía que recurrir ni a la grosería ni a la bajeza para hacer reír. Y allí está la grandeza del humorista. El payaso de circo, ¿no es cierto? Con la simpleza que tiene el payaso de circo, con lo simple del humor que lo entienden hasta los chicos, nos ha hecho reír sin ninguna grosería, ¿no es cierto? Nos ha hecho reír simplemente manifestando la simpleza y la tontera a veces del ser humano, de esa de la que participamos todo y poniéndola en evidencia. Y fíjate que un genio como Federico Fellini, ¿no? Homenajeó tanto al clown que tiene una película dedicada exclusivamente a recoger todo lo que hicieron los clowns, ¿no? Claro. Porque él decía que era justamente la esencia del humor popular estaba allí. Quiere decir que no lo fue a buscar en la grosería, sino en ese hombre que simplemente se disfraza y en la forma más elemental hace reír, pero hace reír con una ternura, con una candidez tan grande, ¿no? Que lo puede compartir toda la familia. Y yo creo que el verdadero humor es el que podemos compartir todos. El que puede compartir el hombre con su esposa, con su hija y con su hijo menores de edad y nos podemos reír todos. Ese es el humor que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Un humor que nos congregue, que nos distienda y un humor que nos haga bien. Que después de habernos reído no tengamos cargas en nosotros ni haya dejado un sedimento negativo.
Thank you.
El buen humor también puede transmitirse con la música, y este es el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, que con este divertimento en fa mayor, una broma musical, nos iluminaba este rato para pensar también en nuestro propio humor, y si es bueno, malo, y cómo lo expresamos de manera que sea beneficiosa también para otros, para que todos juntos podamos beneficiarnos en ese proceso de divertirnos. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado con Salvador de Lutri? Puede hacerlo, con todo gusto. Utilice este canal, que es el SMS o un WhatsApp, a este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Más de vuelta el número. Tiene para anotar o para ponerlo en su libreta de contactos. Agréguelo así. Signo de más 598-91-610-610. Este programa también lo puede escuchar en internet, donde en tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org, podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital que allí está publicada. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban La Rosa, que con mucho gusto y buen humor hacemos este programa con Salvador de Lutri, y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.